Pero vayamos a 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a comenzar. Vemos muchas cosas que a veces pensamos, wow, eso hace que mi corazón se sienta tan bien. Esta mañana, mientras estaba caminando por el pasillo, veo a Abraham Rael caminando por el pasillo sin silla de ruedas, solamente caminando. Y eso me hizo sentir tan bien. Y yo pensé, wow, qué increíble. Y Mike me acaba de decir que ha estado corriendo bicicleta. Que yo digo, wow, ya yo ni puedo hacer eso. Y eso nada más valió la pena venir a la iglesia. Yo estoy contento ya. Pueden aplaudir, sí. Pero sigamos orando por Abraham y su recuperación. Tiene un otro procedimiento el 4 de abril. Que sea exitoso. Pero estoy tan contento. Oremos ahora antes de comenzar la clase. Padre en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, por todas las grandes bendiciones que nos dan en esta vida. Gracias por contestar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por los tiempos en que escuchamos que no y cuando escuchamos que esperes. Y gracias por las veces que escuchamos que sí. Te damos gracias por sanar a Abraham y porque él está mejor. Continúa bendiciéndolo y fortaleciéndolo y bendice a su familia, su hermana, sus padres. Y ayúdanos a ser un ánimo para él. Te pido que la operación sea exitosa y que sea sanado. Gracias, Padre, por cómo nos miras en amor y misericordia y bondad. Y cómo derramas bendiciones en nuestras vidas. Te pido que siempre tengamos los ojos abiertos a los retos y que nos demos cuenta que todo viene de ti. Bendícenos hoy. Te pido que las cosas que he preparado sean bendición para toda la iglesia, que hables a través de mí y que nos vayamos de aquí dándonos cuenta de la dirección maravillosa que tú das en nuestras vidas, que no hay nada que temer. Si nos sometemos a tu dirección, ayúdanos a estar contentos. Bendícenos ahora. Gracias por este tiempo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a tener un repaso aquí. Esto es algo que discutimos hace unas semanas. Pero quiero que lo recordemos porque vamos a estar hablando bastante personalmente. Ya lo hicimos la semana pasada, pero más todavía esta semana. Pero hay aproximadamente 100 referencias al pronombre tú o ustedes. Y se implica en muchos verbos el pronombre. Y cuando lo lees en el griego, son aproximadamente 100 referencias. Y yo leí esta semana, que la conducta de Dios es la herramienta más efectiva que puedes tener. Y eso es tan correcto. Steven dio una clase muy buena el jueves acerca de hablar, pero al otro lado también tenemos que tener la conducta para ser ejemplar, y no estoy seguro que la hemos utilizado completamente. A veces pensamos en cómo vamos a decir las cosas, pero no nos damos cuenta que cómo vivimos nuestras vidas, sea en nuestros empleos o en el hogar, o cómo lidiamos con el gobierno, o como hacían en aquel entonces los esclavos con sus amos, si nos enfocáramos en cómo vivimos y en lo que hacemos, cuando entonces sí hablamos, van a tener mucho más, un impacto mucho más poderoso, porque la gente va a saber que nuestras vidas están de acuerdo con lo que decimos, y nosotros sabemos que hay mucha gente religiosa en nuestro trabajo o lo que sea, que no tienen vidas que son parejas con lo que dicen. Otra cosa que quiero que recordemos de la semana pasada es el árbol de la sumisión, que yo lo encontré bastante interesante en Primera de Pedro. Primero, obviamente, está Jesús. Dice que sigamos su ejemplo, caminando en sus pasos. Y queremos trabajar bien duro en eso. ¿Cuántos han leído el libro In His Steps, en sus pasos? Escriban esto. Se llama In His Steps en inglés, en sus pasos. Es una novela escrita por Charles Sheldon. Escrito hace como 100 años. Es un libro bastante viejo, pero es bien conocido. Se puede conseguir en muchos lugares. Es un libro maravilloso. Es una historia de este lugar ficticio con este ministro y como con esta pequeña iglesia en este pueblo ficticio decidieron que todos los políticos y todos no iban a hacer nada sin asegurarnos que Jesús lo hubiera hecho. Es un libro pequeño, no te va a tomar mucho tiempo leerlo. No es muy caro. Y les animo a conseguir ese libro porque de una manera en ficción demuestra lo que podría ocurrir si la gente siguiera los pasos de Jesús. Pero Jesús, nuestro ejemplo, y llama primero a los esclavos a seguir el ejemplo de Jesús. Y tal vez hace eso primero porque ese sería el más difícil, porque estaban en la situación más dura. Pero después llama a las esposas y a los jóvenes. Vamos a hablar de los esposos y ancianos también, aunque no usa la palabra sumisión con ellos, pero llama a las esposas y a los jóvenes a ser sumisos, siguiendo el ejemplo de los esclavos, porque sigue diciendo de la misma manera, la palabra de la misma manera, refiriéndose a lo que había dicho de los esclavos y al final a la sumisión a Jesús. Y si seguimos el griego y el inglés, vemos el ejemplo de los esclavos y el mismo ejemplo lo deben seguir los jóvenes y las esposas. Que es interesante porque aquí está el grupo más bajo viviendo en el mundo aquel entonces. Y se dice a las esposas y a los jóvenes que sigan los ejemplos de esclavos en cómo imitamos a Jesús. Así que pensamos en cómo viramos el mundo al revés. Pues sí, es la manera de pensar opuesta a la del mundo. ¿Todos entienden eso? ¿Qué hago, Larry? No. Ok, ahí vamos. Ahora vamos a hablar de cuatro grupos hoy. Hablamos de dos la semana pasada. Vamos a hablar de esposos y esposas, esposas y esposos. Y después vamos a brincar el capítulo 5 y vamos a hablar de los ancianos y los jóvenes. Así que todos los jóvenes, si quieren dormirse de ahora a los próximos 10 minutos, yo los despierto. Pero les voy a hablar a ustedes también. Hablando de jóvenes, ¿cuántos de ustedes vieron? No escuché el programa que mencionó. Tres de nosotros. Las cinco buenas personas. No escuché el programa que menciono, tal vez hay más, pero leamos en el capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras al observar su conducta íntegra y respetuosa. La mayoría de los que comentan las escrituras creen que está refiriéndose a esposas que están casadas con esposos que no son cristianos. Pero dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Wow. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Pueden imaginarse que eso era algo temible que escuchar? Sométanse a sus esposos y llámenle su señor. Le he preguntado a Cristo que me diga varias veces señor Gary, pero no ha llegado a ese punto todavía. No hay sumisión ahí, ¿no? Es un concepto, ¿ok? No vamos a ser legalistas, pero hablamos de la palabra someterse o sumisión. La palabra, para los que no estaban la semana pasada, o para recordarles, es un término primordialmente militar, upotazo en griego, que significa ceder o echarse hacia atrás. En otras palabras, que tienes derechos personales, cosas que son tuyas, pero los cedes o los sueltas o te echas hacia atrás, de la misma manera que una persona que se une al ejército militar, que son ciudadanos americanos, pero básicamente ceden esos derechos para hacer exactamente lo que les ordenan sus comandantes. Así que es ese concepto. No quiere decir que no expresas tu opinión, pero que sometes tus opiniones a la opinión de otra persona. No está hablando aquí, yo creo que esto es importante, no está hablando de someter algo que está mal o bien, como si tu esposo te dice que vayas a robar un banco porque necesitamos dinero y te debes someter a eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de someterse en las áreas de opiniones. No es escoger entre Dios y opinión, es escoger entre opiniones, ¿me entienden? Yo creo que eso es un concepto muy importante para nosotros comprender. Y también podemos ver algo parecido en el capítulo 2, 19 y 21 y 23, que se usa esa misma palabra. Ahora hablemos de algunos de estos conceptos. Una cosa que debemos recordar, que en su mundo, que no era en el mundo que no era griego, en Grecia era un poquito diferente, pero en el mundo no griego, que es donde la mayoría de la gente vivía en aquel entonces, las mujeres básicamente tenían el mismo estatus social que los esclavos. Se podían comprar y vender y subastar. Podían ser divorciados. No creo que las podías asesinar. Pero no había castigo muy serio si un esposo mataba a su esposa. Así que era un estatus parecido a los esclavos. Y por eso, cuando Jesús viene y predica, reta la manera de pensar, porque las mujeres piensan diferentemente y estaban apoyando a Jesús con su propio esfuerzo, y tenían estas mujeres con los apóstoles que apoyaban su ministerio. Tiene muchas conversaciones con mujeres que sorprende a todo el mundo. Así que él elevó a las mujeres a un estatus muy mucho más alto, y el cristianismo se veía muy diferente que el mundo. Pero Jesús quiere que recuerden, aún a través de Pedro, que todavía tienen que ser sumisas a sus esposos. Tener esa libertad no les daba el derecho a dejar de ser sumisas a sus esposos. Y tiene varios conceptos aquí. Primero que nada, dice que los esposos pueden ser ganados por el comportamiento, sin palabras. Después de que tú has dicho lo que tienes que decir, tienes más chance de ganar a tu esposo que no es cristiano, sin palabras. tu ejemplo puede ser increíblemente poderoso. De hecho, esa es la herramienta que Él les anima a usar. Y yo sé que a veces, me imagino, yo no he estado en esa situación, así que no sé cómo es. No puedo decir que sé cómo se sienten ustedes que tienen esposos que no son cristianos, porque no sé. No van a tener una lección que de alguien que no sabe en el lugar en que ustedes están. Pero podemos mirar lo que dice la Escritura, que puedes tener un impacto poderoso con la manera en que tú vives, que impacta a tu esposo mucho más que lo que puedas decir. Tu esposo no quiere venir a la iglesia, no tienes que seguir diciéndoselo todo el tiempo. Si tu esposa no está leyendo su Biblia o no quiere estudiar la Biblia con nadie, hermanas, no sigan mencionándolo, confíen en el Señor con todo su corazón y no se apoyen en su propio entendimiento, porque su ejemplo de cómo ustedes son sumisas a Él puede ser un impacto con Él mucho más que cualquier palabra que puedan decir. Y yo creo que a veces eso es lo que se nos olvida. Yo no sé lo que está pasando en su casa, pero piensen en eso. No estoy siendo sumisa con mi esposo y tal vez eso no por eso no estoy teniendo impacto. O tal vez está siendo sumisa y simplemente son tercos como la mayoría de los hombres. Pero piensen en eso. Piensen en eso. Y no se sientan culpables, pero pidan consejo si están teniendo sentimientos de culpa. Pero piensen en eso. Y recuerden también el 2:12 y 15. Miren lo que dice el versículo 4, que su belleza sea más bien la incorruptible. Primero dice que no debería ser de adornos. También vean 1 Timoteo 2:9-10, como joyas y pelo adornado. Está diciendo aquí él que no pueden hacerse trenzas, que no pueden tener ropa bonita, que no pueden tener joyas. No, eso no es lo que le está diciendo. Eso no es lo que le está diciendo. Hay muchas religiones que agarran este pasaje y destruyen su impacto y a las mujeres. No, lo que está diciendo es que no deben enfocarse en los adornos externos, porque eso es lo que el mundo te dice que te enfoques. Yo soy un hombre, yo puedo decir eso, porque no soy estúpido. Las mujeres hoy en día, y siempre ha sido así, se les mira por su belleza, por su vestimenta, por cosas caras, joyas, lo que sea. Que te tienes que arreglar bien. Eso es lo que te enseñan desde el principio. Una dama que trabaja conmigo me dijo que salió una mañana cuando era adolescente y salió sin zapatos. Y su mamá se volvió loca. ¿No te peinaste? ¿No te pusiste zapatos? ¿Qué estabas haciendo en esas sudaderas? Y fue a buscar el correo. Yo eso fue un poco cómico, pero extremo. Pero ese es el pensamiento de la sociedad. Yo no podría imaginarme ese tipo de presión como mujer, siendo hombre. ¿Cómo se siente eso que constantemente el mundo te diga que no eres suficiente bonita, no tienes suficiente buena ropa, tienes que cambiar tu apariencia? Yo no puedo imaginarme cómo se siente eso. Pero esa es la presión del mundo, hacer que te sientas así. Pero dice aquí que el enfoque debe ser, tu belleza no tiene que venir de eso. Miren en 1 Timoteo 2:9-10. Y quiero suavemente hablarles de algo. Suavemente. Parte de la razón que usó esas palabras, y también en 1 Timoteo, es que en el primer siglo, en el Imperio Romano, había una cosa con el pelo de las mujeres que la moda era poner muchas joyas y oro en sus pelos. y hacían eso, ponle el sábado por la mañana. Y muchas mujeres no dormían bien en el primer siglo porque no querían dañarse el pelo que se habían acabado de arreglar. Y algunas de ustedes mujeres están diciendo, sí, yo entiendo lo que... Pero por eso menciono esa ilustración, porque así pensaban las mujeres. Pero dice 1 Timoteo 2, y yo creo que esto es importante. Yo creo que esto se habló también un poco el jueves, pero dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Hermanas, aquí hay algo que yo creo que es un reto, es la modestia, vestirse modestamente. Yo sé que con todas las modas que hay, con lo que se ve en el trabajo, con los supuestos héroes que vemos en la televisión o lo que sea, yo sé que es un reto, pero hay que pelear la buena batalla y resistir el llamado del mundo. Y yo creo que a veces se nos olvida eso. Yo personalmente creo que debería ser así todo el tiempo. Que los domingos y los jueves debería ser como un oasis, como el lugar más seguro para un hombre, que un hombre no debería venir a la iglesia y sentirse tentado de mirar a las hermanas por cómo están vestidas. Nuestra sociedad dice que si un hombre está mirando a una mujer que no está vestida modestamente, que él tiene el problema, no la mujer. Pero la realidad es que los dos tienen el problema. Los hombres van a tener esa tentación si te vistes inmodestamente. Ahora, los hombres cristianos, los discípulos, trabajan duro de mirar para el otro lado si es necesario o lo que sea. Pero si tú traes esa manera de vestir a la iglesia, debes darte cuenta que puede pasar eso, que está siendo una causa de tentación, y no debería ser así en la iglesia. Así que quiero animarles que si alguna hermana hermanos, no le hablen a las hermanas, pero hermanos, si ven a otra hermana que no, que está vestida no modestamente, que está muy corto o muy apretado o muy bajito, y háblenle a las otras hermanas cuando ven eso. Y si una hermana te habla, escúchala. Y no tiene que ser una cosa de que nos demos con un martillo apedreando o lo que sea. Debe ser, tal vez, las hermanas mayores hablando con las más jóvenes, diciendo, quiero hablarte de algo que noté. No tiene que ser nada duro, no tenemos que ser duros unos con otros, pero yo creo que es un tema importante. Ahora déjeme desviarme. Padres tienen que ser hombres. Si su hija está saliendo de la casa con algo que no debe tener puesto, no tienes que apedrearla ni nada de eso, pero tienes que decirle, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. Y no debe ser como estas nuestras reglas de nuestra familia. Déjame enseñarte lo que dice la Biblia. Y ayuda a su corazón a cambiar. Pero no debes dejarlo pasar. Oh, ella todavía tiene qué sé yo cuántos años. No, hay que enseñarle desde el principio. Hermanos, por favor. Ellos pueden ponerse cosas a los 8 años que no pueden ponerse a los 16 años. De decir, ¿sabes qué? Déjame hablarte. Hace unos años teníamos una pareja que estaba viniendo a la iglesia, que compartió esto en una reunión. La hermana había salido temprano porque tenía que preparar ciertas cosas en la iglesia, y el esposo se tuvo que quedar con los hijos para prepararlos para la iglesia. Y la adolescente, a veces, era una muchacha increíble, pero a veces no se vestía modestamente, y se vistió para la iglesia, y su mamá la agarró y le dijo, ¿qué es eso que tienes puesto? Y ella le dijo, pues le pregunté a papá si estaba bien, y él dijo que estaba bien, así que ella va y le pregunta a su papá qué pasó. Y él mira a su hija y dice, pues cuando yo te pasé por al lado estaba leyendo el periódico, tú dijiste que estaba bien. Ah, tiene el periódico al frente de la cara y ni la miró. Es un ejemplo un poco jocoso, pero los hombres, los padres deben tomar su responsabilidad como padre y enseñarle a sus hijas qué es lo correcto. Pues te odio. Pues estoy seguro que sí, pero como quiera no te puedes poner eso. No me vas a odiar siempre, pero yo entiendo que no te gusta, pero no te puedes vestir así. Pero enseñen suavemente, gentilmente. Así que la belleza no debe ser externa. Y volviendo a 1 de Pedro 3, cuando habla de la pureza y la reverencia de sus vidas, en el verso 4 dice que las mujeres tienen que tener vidas puras y reverentes. Siempre hablamos de la pureza en los hombres, pero en nuestra sociedad yo creo que a las mujeres tienen más retos con la pureza que en ninguna otra época. No tengan pensamientos malvados o inmorales. No se rindan a lo que la sociedad le dice que deben ser, sino sean puros en su manera de pensar y vidas reverentes, reverentes hacia Dios, reverentes hacia otras personas y hacia sus esposos especialmente. Vivan una vida santa, pura, incorruptible, reverente. Y yo creo que esto es increíble. Dice que de lo íntimo del corazón, que tenga un espíritu suave y apacible, que tiene gran valor delante de Dios. Un espíritu suave y apacible. Hace unos años yo estaba en esta clase de enterramiento con esta compañía que tenía como 100 entrenadores y hicieron este ejercicio acerca de tu color favorito, etcétera. A quien quieren conocer más que a nadie, así que le decían quién. Así que había, más de la mitad de la gente eran mujeres. Y casi todas dijeron que querían conocer o a Michelle Obama o a Oprah Winfrey. Y dijeron, ¿por qué? Y casi todas dijeron, porque tienen poder. Y yo pensé, qué interesante. No porque tienen un espíritu suave y apacible, pero porque son poderosas. Y dice, ¿qué hay malo con eso? No hay nada malo con que las mujeres tengan poder. Yo no tengo problemas con que si tú trabajas, haces el mismo trabajo que un hombre, que te paguen igual. Yo no tengo problema con eso del todo. Mi jefe es una mujer, así que yo no tengo problema con eso, pero su meta no debe ser tener poder. Su meta como mujer debe ser tener un espíritu suave y apacible. Dice, yo quiero subir la escalera corporal de una corporación. Es posible que no puedas, pero si llegas al cielo, esa es una mejor escalera. Así que su meta no debe ser el poder. No hay nada malo si recibieron una promoción en tu compañía y eres presidente o lo que sea. Amén. Yo no tengo problema con eso. Pero eso no debe ser la meta de sus vidas, sino tener un espíritu suave y apacible. Y eso es lo que tiene gran valor ante los ojos de Dios. Si no saben cómo hacerlo, pidan consejo. Hay muchas hermanas que lo hacen también. Pidan consejo de cómo pueden mejorar en eso. Así que, hermanas, enfoquen en lo externo, sino tengan un espíritu suave y apacible. Versículo 7, ¿cómo vamos? Bueno, vamos más o menos bien. De igual manera, versículo 7, ahora vamos a hablar de los esposos. Ustedes, esposos, cu aquí cuando dice de la misma manera, tal vez se refiere a lo que le estaba diciendo a las esposas, no estoy seguro, pero dice, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Hablemos de las frases aquí. Primero habla de ser comprensivos o considerados. Esa palabra, si ven la palabra griega, habla de conocimiento. O sea, vivan con sus esposas de acuerdo al conocimiento. Lo que quiere decir eso es que es la idea de conocer a alguien o una situación suficientemente bien, así que saben llevar a cabo sus deberes en esa situación. O sea, tú conoces a alguien o una situación tan bien que tú sabes cómo llevar a cabo tus deberes, tus responsabilidades hacia esa persona o esa situación. No solamente ser amable, ¿me entienden? Porque a veces vemos la palabra considerado o comprensivo y piensa que debe ser amable. Sí, debe ser amable. Eso es cierto. Eso es obvio. Pero es más que eso. Es entender, es comprender, es pensar, es conectar los puntos de qué es lo que mi esposa necesita de mí. Porque tú conoces su situación. No es solo ser amable. A veces Christy está pasando por situaciones y yo he aprendido después de muchos años, después de muchas conversaciones, que a veces ella tiene dificultades y yo me siento con ella y yo digo, ¿tú quieres una solución o quieres solamente que te escuche? ¿Saben cuál es la contestación 10 veces de 9? Solo escúchame. Pero los hombres siempre pensamos que tenemos que tener la solución. Eso a veces no es considerado, porque ellas necesitan que muchas veces simplemente les escuchemos. Y la Biblia enseña, piensa, pregunta, escucha, para saber cómo responder. Y como tú le respondes a tu esposa, tal vez no es la misma manera que tu padre le respondía a tu madre. O diferente de cómo debes responder a otra relación en tu vida. Así que los hombres deben ser considerados y pensar en todo eso. Y dice que debes tratarla con respeto. La palabra griega quiere decir que la honres. Tu esposa debe sentirse que es honrada todo el tiempo. Todo el tiempo. No solo cuando salen en una cita. O cuando van a tener tiempo de discipulado con otra pareja. No es cómico como, damas, no, hermanas, no es cierto, cuando van a un tiempo de discipulado o una cita, de repente te están tratando mejor. Y sabe lo que hacer cuando está con otra persona. Siempre trátenla con respeto, honrenla, estén solos con ella cuando estás con otra pareja. Cuando estás en la iglesia, siempre, cuando están en una cita, cuando las ves a ver al trabajo, o ellas vienen a verte a ti. Déjame hacerle una pregunta. ¿La gente en tu trabajo conoce el nombre de tu esposa? ¿Ella sabe quién es tu esposa? No la esposa. Ellos saben el nombre de tu esposa y cuando se aparece ella dice... Siempre me he preguntado cómo se veía Christy. O deberían haber visto ya las fotos, pero si no lo hubieras hecho. Siempre deben ser honrados. Siempre debes hablar bien de ella. Nunca debes criticar a tu esposa en pública. Nada de eso. Y después dice que tratarla como más delicada. No está hablando de que son más débiles espiritualmente o emocionalmente. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que típicamente quién es más fuerte espiritualmente y emocionalmente. La mayoría de los académicos están de acuerdo que está hablando de físicamente, obviamente. A veces nuestra sociedad no quiere pensar en esto, pero es la realidad. Que las mujeres son típicamente, no siempre, pero la mayoría de las veces, más débiles que los hombres. Nuestros cuerpos son más grandes. La mejor atleta mujer del mundo no la puedes poner contra el mejor atleta hombre del mundo y el hombre va a ganar. Es así, la realidad. Pero la debes tratar no como esta florecita que se va a marchitar. Y así es que la honramos. En la tratas, que tú haces cosas para ellas que sería más difícil para ellas hacer o que no podrían hacer. Hay algunas cosas que ellas no pueden hacer. Porque tú eres más fuerte, tú lo haces y tú no esperas que ella lo haga. Tú lo haces. Ahora hemos estado hablando de esto esta semana en nuestro hogar. Y Christy ha tomado esto en serio. Yo dije, ¿puedo decir esto? Y ella dijo, sí. El jueves por la noche hacía frío. Nuestro carro estaba lejos en el estacionamiento. Y ella me dijo, mi amor, yo soy la más débil. ¿Puedes ir a buscar el carro? Y traerlo cerca de la puerta. Y yo dije, ok. Yo creo que ya escuchamos demasiado bien la escritura aquí. Pero alguno de ustedes está pensando, ay, yo no debería hacer eso. El viernes por la noche estamos mirando la televisión y ella estaba en el sofá y un amigo de nosotros, una amiga de nosotros le había dado flores. Las flores estaban entre el televisor y yo. Y ella me dijo, mi amor, yo soy la más débil. ¿Puedes mover esas flores? ¿Ven? Estoy seguro que todos quieren hablar con Christy esta mañana. Esta mañana en el carro hacía frío. Y ella dice, yo siento que necesito un viaje de ya que soy más débil, hacia la puerta. Así que, hermanos, esto puede funcionar muy bien para ustedes. Solo estoy diciendo. Pero en serio, creo que tenemos que pensar en cómo nos tratamos, no condescendientemente, sino honrando a las mujeres y asegurándonos que son cuidadas y tratadas con respeto y honor. Lo siento, no vamos a llevar a los ancianos y a los jóvenes, me pasé de tiempo. Seguimos eso la semana que viene, me estoy pasando. Pero gracias. Si tienen preguntas de algo que dije, por favor vengan y háblenme. Y busquen a sus hijos. Gracias.